Él dice que por la historia se pasa, pero en la geografía se está. Y es que el territorio marca nuestras posibilidades vitales, aunque pueda cambiar, igual que cambia la historia. Lo que cambia menos son las conciencias, y en el ensayo del profesor Emilio Lamo de Espinosa, titulado Entre águilas y dragones, podemos casi predecir la revolución que se va a producir en las próximas décadas, que puede ser más rápida que la industrial, indudablemente. Es sociólogo, presidente del Real Instituto Elcano, pero sobre todo el generador del gran honor que experimentamos por tenerle hoy aquí. Don Emilio Lamo de Espinosa, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. El honor es mío y te agradezco mucho que me recibas en tu programa.
Faltaría más. Don Emilio, ¿hay un nuevo orden mundial?
Bueno, se está gestando, es evidente. La historia nunca se acaba, continúa. Hemos saltado desde un mundo poseuropeo que comenzó después de las dos grandes guerras mundiales, que fueron guerras civiles de Occidente, y ahora estamos entrando en un mundo posoccidental, con la emergencia de países gigantescos, asiáticos en primer lugar, e inmediatamente después africanos, ¿no? El centro de gravedad del mundo se está moviendo claramente desde el Atlántico y Europa al Pacífico, al Índico sobre todo, y se está articulando alrededor de una tensión creciente, peligrosa, entre China, una gran potencia emergente, y los Estados Unidos, una gran potencia declinante en términos relativos, no necesariamente en términos absolutos. Sí.
¿Oriente sabe que cada vez es más poderoso?
Es muy consciente de ello, entre otras cosas por una simple razón demográfica. Piensa que en este momento Asia es el 60% de la población del mundo. Europa, que era el 20%, 25% hace, bueno, no tanto tiempo, cuando yo nací, mediado del pasado siglo, en este momento es un 7% y descendiendo. Hay pues 10 asiáticos por cada europeo, y esa diferencia pues se nota en todos los campos y especialmente en el económico, pero también en el político y en el militar.
Da la impresión de que Estados Unidos se ha ido, pero que China todavía no ha llegado. Por lo tanto, ¿quién toma el mando?
Bueno, eso es un muy buen comentario, y efectivamente no pocos analistas que dicen que vivimos no en un G8 ni en un G2 con la tensión, digamos, entre China y Estados Unidos, sino en un G0. Es decir, Estados Unidos se ha marchado del cuartel general de control de la humanidad porque ya no quiere asumir responsabilidades globales, y China todavía no ha llegado porque todavía no le interesa asumir responsabilidades globales, y así van las cosas. Es una buena descripción de la situación actual. Uno todavía no quiere y el otro ya no puede.
¿África está incluida en esta revolución?
África está emergiendo en este momento con una demografía verdaderamente espectacular. Pensemos que la edad media en África subsahariana es inferior a los 20 años, son teenagers, mientras que la edad media, por ejemplo, en Europa supera los 44 o 45 años, ¿no? Ese crecimiento demográfico se está traduciendo inevitablemente también en una demanda global de todo tipo de productos, de infraestructuras, etcétera, y por lo tanto, sí, todavía no está como un actor geopolítico relevante, pero sí que lo va a ser inevitablemente en las próximas décadas.
Me decía un importante hombre de negocios mundial, antes decía Rusia que era grande y nosotros hacíamos como que nos lo creíamos, pero sabíamos que no. Ahora, cuando Rusia dice que es grande, añade: y además no me importa que vosotros no os lo creáis. ¿Sigue Rusia sobrevalorada o no?
Yo creo que sí, así lo defino en el libro, como una potencia claramente sobrevalorada. Piensa que el PIB, por poner un indicador muy relevante, el PIB de Rusia es solo un poco superior al de Italia, por lo tanto no tiene recursos, no tiene fuerza suficiente. Es una cleptocracia, vive básicamente de vender el petróleo y el gas, y una industria de armamento importante que tiene. Ya Obama dijo en su momento que Rusia era una potencia regional, y a Putin le enfadó mucho esa definición, pero yo creo que lo es. Lo que pasa es que tiene al frente una especie de condotiero italiano que ha leído bien a Maquiavelo, que mueve muy bien sus fichas, que es muy osado, que es muy atrevido, bueno, que es un hombre sin principios en todos los sentidos, y por lo tanto, bueno, presiona mucho con los escasos recursos que tiene. Piensa, por ejemplo, Europa gasta en defensa 3 veces más que Rusia. Ya a la vista está la rentabilidad que obtenemos los europeos o los rusos de esos gastos en defensa.
¿Y la India está infravalorada?
La India es una potencia todavía infravalorada, pero creciendo, son otros 1.400 millones, está creciendo mucho. Es una democracia, bueno, con problemas en este momento, pero la mayor democracia del mundo, con una clase que habla inglés perfectamente, formada en universidades anglos, y por lo tanto es un país con el que tenemos que contar y que va a ser un poco la alternativa a China y, en cierto modo, el freno a China, lo que está montando los Estados Unidos, el llamado Quad, esa alianza con Japón y Australia y India. Ahí el peso determinante en la región es India, que se siente muy amenazada por la asertividad creciente de China.
¿La ONU sirve para algo?
Bueno, sí sirve. Lo que pasa es que la ONU pensamos a veces que es una germen de la democracia mundial, pero no lo es. Es un organismo interestatal, es un parlamento westfaliano en el que están representados los países. Piensa que la India, por ejemplo, pesa en Naciones Unidas lo mismo que Bélgica, por poner un ejemplo, ¿no? Por lo tanto, no es un germen de la democracia mundial, pero sí sirve para lo que son cuestiones interestatales y tiene una tarea relevante en el mantenimiento de la paz, pero no puede ser lo que necesitamos hoy, y lo que necesitamos hoy es gobernanza global. El gran problema del siglo XXI es que estamos ante una sociedad global, ante una sociedad mundial. Hablábamos de la pandemia y lo estamos viendo, el cambio climático, las emigraciones, tantas cosas. Tenemos una sociedad mundial, pero no tenemos una gobernanza global, ¿no? Este es el gran problema, y la ONU no va a solventar ese problema.
Europa tiene el 2% del total de reservas mundiales de petróleo, pero consume el 20%. Asia-Pacífico tiene el 3,5%, pero consume el 30%. Oriente Próximo tiene el 62%, pero consume un 7,2%. Del gas creo que podemos decir algo parecido. ¿Esto genera un dilema de prosperidad?
Sí, bueno, la energía, la distribución de la energía, el transporte, etcétera, ha constituido en buena medida el núcleo central de la geopolítica durante bastantes décadas, ¿no? El tema del petróleo, los transportes, en buena medida la dependencia de Estados Unidos de Oriente Medio y su interés en Oriente Medio tenía que ver con eso. Lo que pasa es que estamos transitando hacia nuevas fuentes de energía que tienen otra geopolítica muy distinta, muy distinta. Piensa que, por ejemplo, hablando de Estados Unidos, gracias al fracking, una técnica que se inventó un ingeniero tejano muy inteligente, gracias al fracking en este momento Estados Unidos está produciendo tanto petróleo como Arabia Saudita y tanto gas como China, ¿no? Por lo tanto, estamos entrando en un nuevo escenario de geopolítica vinculada a la energía.
Se autoabastece Estados Unidos.
Se autoabastece. Bueno, en este momento incluso Trump estaba pensando en poner en venta las reservas estratégicas que tenía Estados Unidos, porque las tiene en el suelo. No necesita en este momento hacer otro tipo de reservas.
Uh-huh. Y España, hágame un dibujo rápido de España, si es posible, a color.
Bueno, un dibujo rápido. Bueno, España, primero, es un país marginal, no ha participado en la historia del mundo. Hay que ver los acontecimientos con una perspectiva, Max Weber, gran sociólogo alemán, lo llamaba una perspectiva histórica universal, no global en el espacio y en el tiempo. No participamos en las dos guerras mundiales, hemos estado marginados pues prácticamente desde la invasión napoleónica, fuimos conquistando posiciones durante la transición, se estableció una doble alianza. España era claramente europeísta y al mismo tiempo atlantista, ¿no? Y este ha sido un poco el consenso de la transición, europeísmo y atlantismo, las dos cosas, y ahí seguimos. Hemos tenido un periodo de cierto protagonismo que se ha visto deteriorado posteriormente por toda una serie de cuestiones, básicamente las crisis económicas, que nos han transformado inevitablemente en pedigüeños, y cuando eres pedigüeño pues no puedes tener una posición muy, muy activa. Y en cierto modo seguimos así, pero quizás un poco más preocupante la situación, porque en este momento la Unión Europea, que era uno de nuestros cobijos, por así decirlo, pues no está en sus mejores momentos, y el otro de nuestros cobijos, que es la OTAN, tampoco está en sus mejores momentos, ¿no?
Hay un mantra del Instituto Elcano que dice precisamente que el futuro de España está fuera de España. ¿Qué quiere decir?
Bueno, lo que quiere decir es que en este momento las principales decisiones y los principales eventos no se toman dentro de los estados, sino fuera y en el contexto global. Y por lo tanto tenemos que estar muy atentos a ese contexto. España, los españoles, la política española, también los medios de comunicación, le prestan muy poca atención al entorno exterior, muy poca. Ni recuerdo cuáles fueron las elecciones en que se habló de elementos fuera de nuestras fronteras, y sin embargo lo estamos viendo constantemente, pues desde el tema de la luz en este momento, al tema del COVID que estábamos hablando hace un momento, las emigraciones, tantas otras cosas. son cuestiones que son globales. En este momento, la mayor parte de los problemas relevantes son problemas globales y no se pueden solucionar dentro de los marcos de los estados soberanos, ¿no? De los marcos territorializados. La política sigue territorializada, sigue articulada en manos de los estados, pero la sociedad ha saltado por encima y es global. Y ese es, como te decía anteriormente, el gran problema del siglo XXI, el problema de articular una gobernanza global.
Actualmente es vicepresidente de la Universidad Internacional de La Rioja. Mi hija, correcto, que vive en Estados Unidos, está acabando la carrera en esta universidad.
Ah, qué bien. Pues, y enhorabuena.
Y está muy feliz, además.
Me alegro.
Y dirige precisamente el seminario de reflexión académica, ¿no? Pensar en el siglo XXI. Hay especialistas que analizan y debaten grandes desafíos en un mundo globalizado. Claro, si yo le pregunto si hay que promover el pensamiento, me dirá que sí. Pero incluso si se ha dejado de pensar como se debiera, también me puede decir que sí. Pero, ¿cómo se hace?
Bueno, yo lo he intentado hacerlo explorando, pues como se ha hecho siempre, cuando hay algún territorio desconocido, lo que haces es tratar de explorarlo y después elaborar algún mapa y comunicar esos mapas a los demás. Eso es lo que he intentado en este libro, Entre Águilas y Dragones, y también lo que estamos intentando hacer en este seminario. Pensemos los problemas del siglo XXI. Los problemas en parte geopolíticos, como estábamos comentando anteriormente, otros son transversales y afectan a todo. Por ejemplo, tuvimos un seminario sobre cómo construir una ética cosmopolita en este momento, ¿no? Y vamos a tener seminarios también de este tipo. Lo que yo puedo hacer es eso, es explorar y elaborar pequeños mapas.
Preguntas que hace Goyo González.
Pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser gavilán. ¿Pablo Abraira tenía razón? ¿Europa ha sido ingenua y charlatana?
Bueno, no, vamos a ver, Europa ha sido protagonista de la historia del mundo durante 200 o 300 años. La historia del mundo se ha escrito aquí, la historia de América Latina, pues se escribió en América Norte y Sur, pues en Escorial, o en Lisboa, en Londres, en París, la historia de África, la historia de Asia. Y luego construimos, después de dos tropiezos gordos, uno fue comunismo y otro fascismo, hemos construido algo magnífico que es la Unión Europea. Yo tengo un gran respeto y soy un europeísta convencido. La Unión Europea es un éxito. Jamás los europeos hemos vivido tanto tiempo con tanta seguridad, tanta libertad y tanta prosperidad. Por lo tanto, eso está ahí y eso es un activo enorme que tenemos que conservar e impulsar. El problema hoy es el de impulsarlo. En los últimos años hemos caminado más que hacia unos Estados Unidos de Europa, que para mí es el objetivo irrenunciable, más que hacia unos Estados Unidos de Europa, hacia una nueva, una reestatalización de la Unión Europea, como si fuera un tratado internacional. Y la Unión Europea no es un tratado entre Estados, es otra cosa mucho más. Es una alianza entre sociedades.
Seguimos con canciones. Cantaba Loquillo, yo para ser feliz quiero un camión. Crisis de logística, crisis de energía. A corto plazo, chuto o muete.
Bueno, vamos a ver, el transporte marítimo ha sido clave. Uno de los inventos, digamos, menospreciados, pero fundamental, ha sido el invento del contenedor. Gracias al contenedor, al container, también un invento americano, gracias al contenedor, el precio del transporte marítimo se ha reducido en 36 veces. Si se interrumpe el transporte marítimo, todas las cadenas de producción del mundo se ven claramente interrumpidas. El COVID lo paró todo el transporte marítimo. Ahora hay un exceso de demanda, un sobrecalentamiento y estamos, digamos, con los puertos, con almacenajes de containers por todas partes, ¿no? Se solventará, necesitará tiempo, pero se solventará. Pero es un tema fundamental, desde luego.
¿Cuál será la próxima guerra? ¿O ya es la guerra?
Bueno, la guerra es la continuación de la política y la política puede ser más o menos agresiva y, por lo tanto, acercarse o no a lo que es la guerra. No, gracias a Dios no tenemos una gran guerra en ese momento. Hay muchas, siempre ha habido muchas. Por ejemplo, los europeos menospreciamos la gran guerra africana con más de 5 millones de muertos, una cosa brutal y salvaje, pero casi ni nos enteramos de ella, ¿no? Siempre hay guerras por aquí y por allá, pero la gran guerra, que sería una confrontación entre China y Estados Unidos, yo no la veo en la agenda próxima. Creo que los intereses cruzados son demasiados, que eso causaría un enorme trastorno a los dos países. Bueno, las élites de los dos países creo que son lo suficientemente inteligentes como para saber evitarlo.
Y ya por último, ¿toma más paracetamol ahora que antes? ¿Ser intelectual en los tiempos que corren tan deprisa es un quebradero de cabeza?
Bueno, siempre es un quebradero de cabeza, pero también la vida cotidiana de los que no son intelectuales, pues yo qué sé, de los albañiles o de los labradores, también es un quebradero de cabeza. Para los intelectuales, el mundo siempre es un incentivo, y en ese sentido muy bueno, muy apasionante, apasionante de estudiar y de explorar, que es a lo que me llevo dedicando pues toda mi vida, ¿no?
Es don Emilio Lamo de Espinosa, el libro Entre Águilas y Dragones. Qué interesante, Emilio, qué interesante esta conversación. Cuánto se lo agradezco.
Pues muchísimas gracias a ti, Carlos.
Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.
Un abrazo.